Yo me imagino en 2030 el Brasil está campeón del mundo y un carnaval de
Rio. En 2030, en United States, Spanish will be the predominant language.
Me imagino en 2030. Chungo,
Tianhu y Shiga. Imagine qu'en 2030, on aura encore des problèmes avec l'immigration.
2030. Imaginando el futuro desde nuestra realidad. 2030. Juan Grompone, Juan Martín Posadas, Isabel Viana, Adolfo Garcés, Fernando Rosenblatt. Conduce Edmundo Canalda. 2030.
¡2030, señoras, señores! ¡Sacle! ¿Cómo está?
Muy buenos días, grande. ¿Cómo quiere que esté? ¡Somos campeones!
¿Campeones de qué?
Somos campeones del mundo. ¿Bueno, campeones del mundo?
¿De la bolita?
No, de toda esta alegría que vivimos toda esta semana, este tiempo, no salimos campeones.
Pero no fue campeonato, fue otra cosa. Fue celebró otra cosa.
Perdóneme, estaba equivocado. Por eso arranqué con este tema.
Si quieren ver las caras entre dormidas de Juan Grompone, la cara muy despierta de Isabel Viana, García despenullado, todo despeinado.
Niño de pijama.
Ponga en internet, el espectador. Estamos haciendo un programa especial en vivo porque cumplimos ¿cuántos años de existencia?
4 añitos de existencia, señor. 4 años bancándonos al aire.
Juan Grompone, pregunto antes, pero no es para celebrar el Día del Padre, ¿no? Porque eso, en eso yo no creo.
Ah.
Dijimos que no. Que
no, no, él está en contra de esa fecha.
Pero sí, es bueno recordar qué fecha es hoy, 18 de julio, porque 2030, se llama 2030, pensando en ese 1830, pensando en el bicentenario. ¿Verdad, Juan, que usted utilizó a esto así?
Sí, exactamente. Para elegir alguna fecha, era la del bicentenario, ¿verdad?
Ajá. O sea que para nosotros tiene especial significación. Pero además, súmele a eso que hace 4 años, un 16 de julio, justo por coincidencia, un domingo, coincidía con Maracaná, sí, empezó claro. 2030 en radio. Cumplimos 4 años radiales. Entonces creemos que un festejo con toda la gente de 2030 y como es gente de papeles y de lectura la gente de 2030, por lo que veo, Juan tiene apuntes taquigráficos en este momento.
Sí, me tiene muy desconcertado.
Pero no solo apuntes taquigráficos, dijo apuntes taquigráficos de primer Feliberto. ¿Qué es eso?
Bueno, Feliberto Hernández tenía la costumbre de tomar notas en taquigrafía. Y usó 2 métodos de taquigrafía. Precisamente el primero yo ya había estudiado, el primer método de taquigrafía el año pasado, porque me había mandado unos materiales para ver si los podía descifrar, y pude. Y ahora me aparecen nuevos materiales con la primera taquigrafía, que era otra distinta, y también pude con ella. Es decir, de modo que...
Es abrumador, Juan, es abrumador. Eso será como una tareita de la Academia de Letras, a la cual pertenece.
Tiene otras cosas.
Isabel Viana, como nos tiene acostumbrado, viene con libros, hojas, papeles, fíjese.
Vengo con poesía, Vengo con Serrat, que dice, hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano, bailan y se dan la mano sin importarles la facha.
¿A quién trata de gusano? ¿Qué gusano sube en el festejo celeste?
Y con
no
la
me
resaca
diga eso.
Cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura a sus mesas. Se acabó, que el sol nos dice que llegó al final, por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Fiesta de Juan Manuel Serrat. Me pregunto si es eso lo que vivimos.
Sigamos en la noche de San Juan. Estamos en la noche de San Juan todavía y que Serrat se calle un poquito la boca. No nos amargue la fiesta. Acle, tenemos...
Qué duro.
Unos libros impresionantes hoy para obsequiar.
Arrancamos con todo, ya en el primer bloque tenemos...
Pero con un precio, que la gente opine sobre el tema que vamos a tratar hoy, que es, sí, esto que está sucediendo, como insinuaba ahora Isabel Viana, esto que está sucediendo a nivel popular, el festejo celeste, el ánimo de triunfo, el cierto impulso vital que existe, se puede aprovechar, sí o no, para otras cosas. O meramente es un tema futbolístico. Si la gente opina sobre eso, puede hacerse... poseedora, mire qué libros.
A ver, dígame.
Un libro que apareció hace pocos meses, que pertenece a una serie que se llama La Danza de Shiva, un libro escrito patas para arriba. Se empezó por el final, ahora apareció el tomo 2.
¿Caótico como su autor, digamos?
No, su autor es muy ordenado. Es muy prolífico, pero muy ordenado. El libro 2 apareció ahora, Las sociedades feudales, de Juan Grompone. Investigaciones que no solo originales, sino también accediendo, gracias a las nuevas tecnologías, a cosas que en Uruguay ni por broma se conocen, y siempre con las especulaciones, la característica de Grompone de tratar de llevar las ciencias sociales en algún momento a números, expresiones matemáticas, etc. Un libro de 700 páginas. Buena lectura, buen regalo. Quien gana este libro se lleva una joya. Otra joya. Antonio Larreta, que ganó el premio Planeta hace años con Volaverum, el premio Planeta más vendido en el mundo español. Volaverum se lo premiaron en España porque creyeron que era un autor español. Porque tanto sabía el hombre que escribía esto de Goya.
Se lo premiaron por error, digamos.
Que el jurado después lo dijo. Discutimos y estábamos convencidos. Primero dudamos que era Vargas Llosa. Llegamos a la conclusión de que no, que era un español. Y es una de las mejores novelas que ha escrito Antonio Larreta, retorciendo un poco la historia, como suele hacer el Taco Larreta, y están dando una fotografía de esta España, de la España de Goya, increíble.
¿Y por último?
Un libro con bastante humor sobre el tema de las madres, guías de madres, qué tipos de madres hay. Álvaro Alcuri, psicólogo y humorista.
Señor de la casa también.
Bien. ¿Cómo repetimos cómo hace la gente para ganarlos?
Cómo no, pueden llamar al 9020-810, los atenderá Fernando Marichal, pueden mandar un SMS al 095-000-810 o un mail a 2030@espectador.com.uy.
Y antes, Marichal, lo tenemos del otro lado, va a atender el teléfono.
Está
atento a eso, sí, está hablando con gente. Y antes de irnos al corte, vamos al optimista del grupo. Que ha de sorprenderse. Bueno, buenos días.
Desde la primera hora.
Desde la primera hora.
No se subió al carro del festejo celeste, ya estaba, manejaba él.
Yo soy optimista de siempre, ¿no? Desde la primera hora.
Usted pensó en 7 partidos también.
Sí, no, yo decía otra cosa. Yo decía que Gorsi estaba equivocado cuando hablaba de 7 partidos porque la primera fase la teníamos ganada segura. O sea que en realidad eran solo que, ¿cuántos?
4 partidos.
Ni valía la pena jugar la parte.
Bueno, muy bien. Bienvenidos al optimismo. Bienvenidos.
Usted escribió un articulito hace tiempo que leímos que se llamaba La Jabulani Criolla en pleno mundial.
Sí, claro. Porque el tema del bajón en Uruguay me preocupa hace mucho tiempo, ¿no? Así, de verdad, hace muchos años. Cuando entré a la facultad y empecé a leer cuestiones, no sé, los ensayos de la generación crítica, y cuando, ¿no?, empecé a tirar de esa piolita, de dónde salió la idea de que este país está estancado y cómo pudo durar tanto tiempo esa idea, la idea de que el país estaba estancado y retrocediendo. Entonces, desde aquellos años estoy como dándole vueltas a ese asunto, y ahora festejo, ¿no? Festejo con todo el mundo que a Uruguay le va bien, y sobre todo festejo que seamos capaces de disfrutarlo, de reconocerlo, de percibirlo y disfrutarlo. Porque no es solo lo que se vio en la calle con la selección. Les voy a tirar algunos numeritos después que sugieren, números de encuestas que sugieren que el optimismo en Uruguay está instalado no solo respecto al fútbol, respecto a la marcha del país en general.
¿Y ese uruguayo campeones que puso usted al principio, Acle, a usted le gusta? ¿O no menciona a su generación?
No, claro que dice. Igual, por supuesto que va con humor, es un poco exagerado. Toda la selección musical de hoy va a ser así, un poco dicotómica, casi esquizofrénica, alegría. Del país del bajón hasta las cumbres de la alegría.
Bueno, yo en lo personal pienso que terminamos con algo, una enfermedad terrible que se llama síndrome de Maracaná. Y estoy contento por eso, muy contento. Que vivimos de un mal recuerdo, aunque sea un éxito enorme. Siempre estamos con la manija de improvisando y haciendo las cosas a lo loco. Somos tan buenos que ganamos.
Igual la sacamos al final. Con la mano de Suárez y errando el penal el otro.
No me hablo de mano de Suárez. La mano gloriosa de Suárez no es la misma. No. ¿Vamos al corte?
Vamos, bueno.
Arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no...
Vergüenza de haber sido. ¿Por
qué? Nos arrastramos por el fango de la desesperación, caramba. Pasamos de la gloria a lo peor. Esto es Uruguay. Esto es
vergüenza
Uruguay.
De haber sido y el dolor de ya no ser. Y cantado con una muy buena voz, según dice Grompone, dice él.
Es así.
Marisal, usted hizo el sorteo entre la gente que llamó. Repitamos, la gente a dónde llama.
Llama al 9020-810, donde la tiene Marichal, o al 095-000-810.
Y no con llamar, tiene que opinar sobre el tema que estamos debatiendo, que cuál es, Acle.
Bueno, vamos a ver si se puede aprovechar este impulso vital, como usted lo llamó en la presentación, después de la buena actuación celeste en el Mundial, en otras áreas.
La mano de Dios, o de Marichal, el dedo de Marichal, fue el que eligió ganadores. Guía de Madres de Álvaro El Curi, ¿quién lo ganó?
Lo ganó Marina, que tiene la cédula que termina en 601-9.
Desde las 11:30 está aquí en El Espectador a disposición. ¿Qué plazo tiene Acle para recoger esto?
Bueno, si queremos, nunca hemos puesto plazo, pero como hay gente que a veces se demora mucho y el sentido de un libro no es que se duerma en un estante, sino que se aproveche, vamos a poner un mes de plazo que damos, ¿no? Uh-huh. Acá 4 semanitas para venir a buscarlo a Río Branco 481, si no, después veremos qué se hace.
Antonio Taco Larreta y una de las mejores novelas que se han escrito en Uruguay, Bola Verunt, ¿quién lo ganó?
Lo ganó Walter, que tiene la cédula que termina en 332-1.
No mencioné, pero tanto Santillana, Banda Oriental, La Flor de Itapeví,
Aguilar,
que es del grupo Santillana, y Fin de Siglo, y Trilce, son las editoriales que nos han acercado libros en este festejo modesto como es 2030. Y el tomo 2 de La Danza de Shiva, Las Sociedades Feudales, de Juan Garompone, un libro hermosísimo de Flor de Itapeví.
Lo ganó el Enrique, que tiene la cédula que termina en 314-8.
Enrique tiene una lectura asegurada durante varias semanas.
Igual que Ananda, quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi padre por el Día del Padre. Porque wow. Se me van a matar.
Está bien, está bien.
Y además que lo del dedo es un sofisticado software para el sorteo. No es tampoco que yo elijo por
el dedo es enter.
No parentesco ni nada de eso. No,
no es claro, el dedo que era enter. Dice Juan, está bien, en el enter, en el sofisticado software. A mí me parece que no, que es el dedo de Dios, Marichal. O el dedo del diablo, como dicen en Sudáfrica, la mano del diablo.
Ah, sí.
Vi una
sí.
foto de Suárez con carnitos.
No.
Sí.
No.
Sí, hicieron un afiche y los pegaron. Tiene cuernitos, dice la mano del diablo. Fernando pensar, Rosenblatt, ¿no? Fernando Rosenblatt fue de los que inició este 2030 y el programa y mandó un mensaje. ¿Por qué no leí algo de él?
Bueno, cómo no.
Está en Chile, Fernando, ¿verdad?
Está en Chile. Desde ahí nos manda, dice: queridos amigos de 2030, parece increíble, pero es cierto. 2030 celebra un nuevo aniversario. Desde Santiago quería estar presente en los merecidos festejos de nuestro proyecto, que con dificultades, pocos recursos materiales, pero con muchos recursos humanos y mucho cariño, sigue en pie procurando estimular el intercambio de ideas y la generación de propuestas con la mirada en el futuro. Y esto lo deberíamos celebrar. Debemos celebrar el haber conseguido al menos un pequeño lugar de encuentro y de reflexión. Fue un honor haber participado por más de 4 años en el proyecto y haber tenido la posibilidad de trabajar de igual a igual con un grupo humano tan destacado, pero sobre todo tan humano. Personas que realmente militan de manera desinteresada, que lo hacen porque creen en la necesidad de pensar en el futuro. Desde el primer número de la publicación, allá por 2003, hasta hoy, se han tratado numerosos asuntos. Muchos jerarcas realizaron compromisos con el futuro, muchos artistas nos contaron sus experiencias y proyectos, muchos emprendedores revelaron sus dificultades para crecer, pero también nos contaron cómo lo lograron, muchos académicos reflexionaron sobre los principales desafíos para el país en sus respectivas áreas. La realidad del país ha cambiado y hemos transitado desde la urgencia de una crisis que no nos dejaba a pensar en los desafíos del desarrollo. Múltiples ejemplos nos muestran que en el Uruguay tiene sentido preguntarse sobre el camino hacia el desarrollo. Laboratorio Clausen, CUDIM, Instituto Pasteur, la selección uruguaya y por suerte cada vez más, etcétera. Por eso, el presente reclama un 2030 más ambicioso y con más puntos de encuentro. Por eso, salud hasta el 2030, momento en el que habrá que ir pensando otro nombre.
Bueno, espero que venga antes de 2030, ¿no? Con su doctorado a cuestas, llegue aquí a sustituirnos. La crónica celeste de Luis Prats, actualizada con una separata que habla de Sudáfrica, la hizo Luis Prats en los últimos días, es uno de los próximos libros a obsequiar, de Mario Delgado Paraín, Vagabundo y Errante, la última publicación de Mario Delgado Paraín, de Banda Oriental, y poesía, para quien le guste, Trilce, la editorial, Jorge Palma, el autor, Lugar de las Utopías, el nombre de este conocido y premiado libro de poesía.
Mucho mensaje, Canada. Mucho felicitación por el cumpleaños, pero también algunas opiniones sobre el tema en cuestión. Le digo alguno, por ejemplo, creo que sin dejar de reconocer la realidad, Hay que aprovechar la situación para difundir conceptos de que con esfuerzo, trabajo en equipo y voluntad pueden obtenerse logros, dice Silvia, por ejemplo. Con que solo se refleje a nivel del fútbol, en Uruguay ya sería una fiesta. Honestidad, no violencia, trabajo y creer en que se puede, dice Adriana, maestra como Tavares. Y varios más, puedo seguir, pero no sé si...
Sí, pero si 60 años después seguimos hablando de Maracaná, uno se puede imaginar que muchos años después, en el imaginario colectivo de Uruguay, va a estar presente esto. ¿Murió efectivamente el país del bajón, Juan?
Bueno, yo creo que... Yo soy un materialista perdido, y entonces creo que los acontecimientos están determinados esencialmente por la economía. Entonces, lo que estamos festejando son 4, 5, 6 años en que el PBI creció al 6%, al 7%. Es decir, no hay que olvidarse. Eso es lo único nuevo que pasó. Es decir, lo único nuevo que pasó es que desde 1950 nuestro PBI vino creciendo a valores ínfimos o decreciendo. Es decir, el bajón del país es el bajón del PBI. El optimismo del PBI es el optimismo del PBI. Es decir, Fito decía que tenía números. Yo lamentablemente no tengo los números del PBI, pero creo que podemos reflejar el sentido del humor, el humor del país siguiendo esa simple línea económica. Entonces, lo que estamos festejando es que luego de 4 o 5 años en que creció el PBI, en que los salarios reales aumentaron 10, 15%, en que la gente tenía motivos para sentirse feliz, entonces con un detonante cualquiera, como puede ser por ejemplo este cuarto lugar, ayudado no por la mano de Dios sino por una gran suerte, yo creo que Uruguay tuvo una gran suerte en este campeonato, entonces la gente explotó de alegría para festejar que se sentía bien, no el triunfo uruguayo, que se sentía bien en el órgano más sensible, en el bolsillo.
Salimos a festejar el PBI, dice Juan.
Exactamente. Bueno, yo dentro de una interpretación también marxista creo en la existencia de la superestructura social de la cultura. Y realmente creo que no festejamos ganar, que festejamos otras cosas, y es ver una síntesis muy, muy específica de lo que es la sociedad uruguaya peleando y ganando. O sea, reconocer más o menos algo así como la identidad nacional, esa identidad compuesta por gente de distintas clases sociales hermanada. Y estoy pensando todo el tiempo que estoy hablando de la escuela pública y no de el team de fútbol, ¿verdad? Gente de distinta raza, de distinto color, de distinta formación posiblemente, trabajando junta, peleándola con todo y haciendo el esfuerzo a través de, por supuesto, de una actividad completamente racional, o sea, no solamente la inspiración, ni las manos de Dios, ni las manos de nadie, sino interviniendo la tecnología, interviniendo el método, interviniendo la táctica, interviniendo la estrategia. Esos uruguayos promedio con los cuales cada uno de nosotros puede sentirse identificado, particularmente si estuvo sentado con túnica blanca y moña azul, y recibiendo las influencias de un maestro, esos uruguayos promedio pueden con los desafíos. Y yo creo que eso es lo que festejamos.
Gracias.
Yo había prometido algunos numeritos.
¿Usted también le dio esa idea? ¿Festejamos el PBI, no?
No, yo tengo una visión ahí diferente a la de Juan. En realidad creo que hay mayores niveles de autonomía entre la cultura y los procesos económicos. De hecho, entre 1993 y 1985 y 1998, el país vivió una fase de crecimiento económico no como esta, ¿no? No como esta. La tasa de crecimiento del PBI era a mitad. Ahora estamos cerca del 6, andábamos en promedio en el entorno del 3. Pero el país estaba creciendo. Y en aquella época, 1997, cuando se hacían sondeos de opinión pública y se preguntaba a la gente, ¿usted qué cree? ¿El país está estancado, está progresando o está retrocediendo? Bueno, en 1997, después de muchos años de crecimiento económico, de mejora del poder adquisitivo de la gente, de baja de la pobreza, no de disminución de la desigualdad, pero sí de mejora de muchos indicadores, con niveles bajos de desocupación, las dos terceras partes de la gente, en 1997, decía que el país estaba estancado o retrocediendo. Un tercio eran los optimistas en 1997. Y veníamos creciendo. Y entonces yo me hice la pregunta, que lo hacemos yo todos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Está cambiando algo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta fiesta increíble que celebramos? Un poco lo decías vos, ¿no? Al principio del programa, lo decías vos. ¿Qué está pasando? Estamos salimos campeones del mundo. No, no, festejamos las derrotas igual, ¿no? Y entonces le mandé un correo al Nacho Sosnávar, ¿no? Que sabe, que sí sabe opinión pública. Digo, a ver, Nacho, ¿hay números que puedan demostrar? Que puedan demostrar. ¿Qué dicen los números respecto a esta pregunta? A ver si se murió o no el bajón. Entonces me mandó un par de series. Me dijo, bueno, mira, acá tengo los datos del Latino Barómetro. Y me mandó datos de una serie de equipos. En este momento, para no aburrirla, en este momento estamos cuartos. Estamos cuartos en América Latina en el ranking de optimismo. Cuando se le pregunta, estos son datos de Latino Barómetro, ¿no? De encuestas hechas en toda América Latina en fines del año pasado, fines del 2009. En este momento, 6 de cada 10 uruguayos, en aquel momento, fines del 2009, capaz que todavía la cifra sería más grande ahora, dice que el país va en la dirección correcta. 6 de cada 10 uruguayos, fines del año pasado, decían, el país va en la dirección correcta. 1997, recuerden, ¿no? La tercera parte decía, el país está progresando. Juan quiere decir algo, pero a ver si, Juan, a ver estos números. Nacho Sanabar mandó una serie, no de si el país está estancado o retrocediendo, sino de otro indicador, ¿no? Ellos preguntan también en equipos, preguntan, a ver, ¿usted cómo está evaluando la economía del país dentro de un año? Es una aproximación razonable a lo que podemos llamar el optimismo, ¿no? O el pesimismo. ¿Cómo va a estar el país dentro de un año? ¿Va a estar mucho mejor, mejor, peor o mucho peor? ¿No? Agrupás los optimistas, agrupás los pesimistas y hacés la resta, ¿no? Y te da el saldo. Es increíble, ¿no? Pero en toda esta época, en la fase anterior a la crisis, 1999-2002, cuando estábamos creciendo, el saldo daba negativo. El país crecía y el saldo daba negativo. Al país le volaba la bata en 1996-1997 y casi el 20% de era negativo el saldo. Entre optimistas y pesimistas. Bueno, en cambio, a partir del 2004 hay un cambio impresionante en la percepción de cómo va a estar la economía del país dentro de un año. Si uno mira la gráfica, yo publiqué estos números esta semana en El Observador, en la columna el miércoles pasado. Es impresionante, ¿no? Del 2004 para adelante, en este momento, y con esto la corto, en este momento, 50% de los uruguayos dice que el país va a estar mejor o mucho mejor dentro de un año, la economía. Y 9% piensan que va a estar peor o mucho peor. El saldo a favor de los optimistas es 41%. O sea, es impresionante. Podemos discutir, Juan, si es la economía o no es la economía. La economía obviamente tiene que ver, seguramente tiene mucho que ver. Pero, de hecho, yo creo que estamos asistiendo al fin de muchos años de pensar que el país se desarmaba, que se caía. Y creo que los cambios políticos, que haya pasado a gobernar la izquierda, ha hecho modificar, por razones que no puedo explicar ahora, pero ha hecho modificar estas percepciones y que estamos, sí, en un clima optimista que va más allá del fútbol. Es el fin del bajón.
Juan, con Juan vamos en el otro bloque. ¿Acle recibe muchos mensajes?
Un par de mensajitos más. El éxito, esto lo dice un tocayo suyo de Cordón. Supongo que no fue usted que mandó por el SMS mientras hablaba Garcés.
¿Cómo tocayo?
Edmundo, de Cordón.
Muy poquitos Edmundos en Uruguay.
El éxito en el Mundial puede ser bueno si nos cambia el humor y nos sirve de ejemplo de un trabajo serio y comprometido. También puede ser malo si el fútbol desplaza el estudio como camino al desarrollo personal y social. El aroma del éxito deportivo y la fetidez de la carne quemada de las cárceles son valores del mismo país.
Caramba, caramba. Qué mal se compaginó todo esto, ¿no? Una circunstancia terrible que pasó un poco inadvertida en toda la situación.
Es un mal momento. Después dicen, Uruguay para todo el mundo, esta participación nos enseña que el asunto es enfrentar cada tarea juntos con toda la seriedad y la entrega que podamos, sin complejos ni soberbia, sin creernos más que nadie ni menos que ninguno. Seguimos mostrándole al mundo y a nosotros mismos que aún derrotados podemos.
Qué bien ese mensaje, porque precisamente yo creo que Maracaná nos dejó la idea de, pase lo que pase, somos mejores. No era así. No, y nos costó muchos años superar eso, ¿eh? Improvisando y chamboneando podemos ser campeones. Ni en fútbol, ni en nada. Tenemos que le corten.
Sí, señor.
José Díaz nos mira abajo, nuestro operador nos mira debajo.
Este es peludo, no es pelado, es José Díaz.
Sí, sí.
Está el pelado Romero.
Escritor con barba, pelo, salientes por todas partes y una gorrita extraña. Acle, ¿qué eligió Acle?
Estamos arriba de nuevo, estamos arriba en este subibaja emocional que es 2030 hoy. Esto es Trotsky Vengarán, hay que saltar, esto es alegría para una canción futbolera.
No, ya me está saltando, en aquel rincón desde
ahora. Nadie la puede parar.
No me la hagas saltar más. Pero ella creo que salta a otros ritmos, ¿no? Este.
No, ella salta al ritmo de Serrat. Bueno, es difícil estar al ritmo de Serrat, pero bueno, no sé
esto,
cómo es.
¿Sabe, Acle? Vamos a confesar a la audiencia que esto fue una trampa que hicimos con Marichal. Para tenerlo a usted, porque hace tiempo que no estaba en el programa.
He caído vilmente.
Es el cuarto aniversario de 2030 en radio. Murió el país de Bajón, no murió. Por lo menos vamos a tener a tres más alegres. Son los ganadores de estos libros, Marichal.
Sí, le digo, Blanca, que tiene la cédula que termina en 733-8.
Ganó Jorge, de Jorge Palma, un librito precioso, libro de poesías, Lugar de las Utopías, de Editorial Trince.
Después Hugo, que tiene la cédula que termina en 246-8.
Hugo se va a divertir con uno de los mejores autores uruguayos, Mario Delgado Paraín, con las peripecias absolutamente disparatadas de un vagabundo. Vagabundo y errante, peripecias de Pedro Pereira, de Mario Delgado Paraín. Esto es de la gente de Banda Oriental.
Y después Antonio, que tiene la cédula que termina en 366-0.
Una joya, el libro más serio que hay sobre la selección uruguaya, todos los datos de partidos, cuadros, trayectorias, directores, en fin, partidos amistosos y oficiales de la selección uruguaya, y además con una separata que acaba de realizar Luis Prats con el tema de Sudáfrica, la crónica celeste.
Bueno, le cuento que por teléfono me han dicho varias cosas, como por ejemplo que tendría que haber un maestro Tavares del boxeo.
Pero cómo no, hay un hombre cantado, sí. Tavares Vázquez. La verdad es que sabe de boxeo, le gusta el boxeo, no cago a las drogas, inventó. Yo creo que se podría especializar y podría ser un gran director técnico.
En lugar de postularse a la presidencia nuevamente, dice usted, canalla.
Bueno, que se postule a los piñazos, porque va a precisar un poco de fuerza para eso. ¿No? ¿Usted qué opina? ¿No lo ve como entrenador de box?
Sí, cómo no, sí. Cualquier cosa que casi, creo que casi cualquier cosa que se proponga la puede hacer.
Bueno, muy bien. Bueno.
Mensajes, cómo no, llueven los mensajes, como llueve afuera, ¿no? Que está medio feo también. El festejo tan desmesurado pero hermoso fue una manera de nivelar la balanza emocional luego de tanto enfrentamiento político debido a las sucesivas elecciones. En el futuro, cuando pase la euforia, volveremos a hacer lo mismo, dice Alicia.
¿Volveremos a hacer lo mismo?
Sí. Esto fue para nivelar un poco toda la guerra electoral, los ataques de un partido a otro, bueno. De golpe un momento de concordia general por encima.
Está con Serrat, entonces.
Está con Serrat, un poco lo que
cosa curiosa, ¿no? Qué comentarios curiosos. Que seguramente tengo muchos más años que quien firma allí. He visto muchas celebraciones uruguayas, cosas muy importantes. Nunca vi tanta gente arrebatándole los símbolos nacionales a instituciones que la poseyeron durante mucho tiempo y lo usaron mal.
Bueno,
¿Quién quería la bandera uruguaya?
Porque no es solo la alegría, fue también el patriotismo ese de golpe, ese impulso.
Es el disco de uruguayes.
Claro, que nunca se da. Uruguay no es un país muy propenso a esas cosas.
No, pero después de la dictadura, además, los militares se posesionaron de los símbolos.
Se adueñaron de la bandera, el escudo lindo, esas cosas.
Había desaparecido. Es más, con Acle estamos conversando de poner una fábrica de banderas uruguayas para dentro de cuatro años. Como emprendimiento industrial del nuevo Uruguay. Juan Grompone, usted decía que lo que estábamos celebrando, dicho brutalmente, como usted acostumbra muchas veces, que estamos celebrando el crecimiento de PBI.
Muchas veces no, siempre. Bueno, yo había leído los artículos de Fito porque soy su lector consistente y consecuente. De modo que ya conocía de esa argumentación y precisamente la mía se basaba en la de él. Y él me acaba de dar la razón al aire. En economía hay un número mágico, hay un número absolutamente mágico, que es el 3% anual. Es decir, el crecimiento del 3% anual marca el borde de lo bueno con lo malo. Es decir, si la economía crece a más del 3% anual, entonces está caminando muy bien. Si la economía crece menos del 3% anual, está caminando mal. Y cuanto más se aleja del 3%, más mal, peor está caminando. De modo que ese número mágico para los economistas, que es un resultado para los economistas, es un resultado empírico, pero que en realidad es un resultado teórico que se puede rastrear inclusive hasta el Capital de Marx, es el borde entre el optimismo y el pesimismo económico. Esto estoy hablando de un punto técnico, es decir, esto lo dicen los expertos en economía, lo dicen las organizaciones internacionales, todo el mundo califica a los países según el 3%. De modo que, lo que dijo Fito, crecíamos al 3% y había un pesimismo más o menos generalizado. Y sí, no había un optimismo importante. Y claro, porque el 3% es el borde, es el límite. Estamos en lo que debiera ser. De modo que no somos ni optimistas ni pesimistas, hay la mitad de cada cosa, según creemos que vamos a caer hacia un lado o hacia el otro. Ahora, cuando crecemos al 6%, somos francamente optimistas. Entonces yo lo que digo es que en el último medio siglo, es decir, desde 1950 hasta la fecha, el país, el único momento en que creció francamente a más del 3% fue en los últimos 4 o 5 años. En los 4, 5, 6 años. Y por eso digo, lo que estamos festejando es eso. Porque en 1970, sacamos exactamente el mismo cuarto puesto. Y no se festejó nada.
Porque pensamos que éramos mejores también, Juan.
No,
se pensaba, no. Somos los campeones del mundo.
Eso es una interpretación psicológica. Yo creo que las cosas realmente son interpretaciones económicas. Mi interpretación económica dice, en aquel momento crecíamos al 2,5%, por eso no teníamos nada que festejar, porque nos dolía el bolsillo. En cambio, esta vez no nos duele el bolsillo. Podemos comprar libros, podemos ir al cine, podemos hacer películas uruguayas, podemos hacer todo eso, entonces estamos felices. Entonces cualquier chispa enciende la pradera.
El chispa que enciende la pradera, me gustó eso.
Sí, pero Juan Grompone, sin quererme, acaba de dar la razón.
Se tiene la razón a algo, claramente.
Porque acaba de decir, yo creo que es tal cosa, yo creo que es la economía la que explica, y en el fondo, Juan, son creencias.
La ciencia es una creencia desde el punto de vista
la ciencia, y cada uno elige desde qué perspectiva.
Yo creo que están pintando la misma jabulani de diferentes lugares.
Y los mismos números pueden ser interpretados de distintas maneras. Un placer, Juan.
Yo quiero agregar otro lado de la
jabulani. A ver, Isabel.
O sea, no, sigo con el mismo lado en realidad. Yo pienso que la chispa que encendió la pradera, en este caso, es el reconocimiento de algo que se forja muy lentamente y que se forja de a poco, que es la identidad uruguaya. O sea, que esa identidad que estuvo desconocida en sus símbolos y posiblemente subvalorada frente a la caída, en vez de ser un pedacito de Europa dentro de una América Latina retrasada, el reconocimiento de que somos parte de América Latina, creo que en este momento lo que se dio es que uruguayitos, uruguayos de a pie, uruguayos con los cuales uno se puede identificar con cualquiera de ellos, que hablan con la naturalidad de una persona que anda por la calle y no simplemente con un discurso formado, fueron capaces de dejar atrás a Inglaterra, a Francia, a Italia, a Ghana, a todos los países que realmente perdieron con nosotros.
A 204 países que participaron.
Pero fueron capaces de dejarlos atrás además, con método, o sea, trabajando formalmente, trabajando, diagnosticando el problema, usando tecnologías de avanzada innovación, usando un software absolutamente sofisticado que permitió analizar específicamente cada una de las estrategias y cada una de las acciones de los jugadores y corregirlas desde nuestra modestia, pero sin duda un software elaborado por egresados de la ORT que usó el maestro Tavares y que fue realmente toda una revolución. Y además, diría yo, poniendo en valor cosas que nosotros valoramos de la identidad uruguaya. Y quiero terminarla con tres pequeñas citas. Uno, yo creo que esto fue dignidad arriba y regocijo abajo. Creo que esto fue, de alguna manera, el ver a Artigas al frente de la Federación de Provincias del Río de la Plata, sentado en la cabeza de vaca, recibiendo a los embajadores. Y creo que esto fue como cita Emir Sartú en el último Voces, que dice que Valle, frente a una crítica que habló de una oscura y pobre republiquita, contesta, hábil en la ironía, dice Sartú, seremos una oscura y pobre republiquita, pero también tenemos leyesitas adelantaditas. O sea, creo que la identidad uruguaya pasa por esos valores.
¿Acle tiene algún mensaje para leernos?
Alguno cortito. Estamos aprendiendo a disfrutar del premio al esfuerzo y a diferenciarlo del avivado. Esto es una idea que expresada de diferentes formas llega bastante, que ha insistido mucho el esfuerzo de esta selección. Y a mí me sorprende un poco, porque en realidad creo que es difícil de afuera. ¿Quién puede decir si estos jugadores se esforzaron más o menos que los de otras generaciones? Digo, creo como que después de la victoria se busca... se buscan las causas y un poco se exagera. Yo no digo que no se esforzaron ni que el proceso fue malo, pero es como que, bueno, lo otro era toda una porquería y no sentían la camiseta y estábamos mal y estos son unos fenómenos. A mí, no, trato de no subirme a esa ola de optimismo desaforado. Y...
José Díaz, ¿qué opinas?
No, 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 ¿qué dice? No, no.
No sé lo que dice.
Cerramos la cortina.
Señoras y señores, estamos en 2030. ¿Qué tema eligió, Clé?
No podía faltar Zita Rosa, ¿no? 9 de cada 10 programas 2030 siempre hay un tema Zita Rosa. Me parece particularmente este tema, si no es bajón, pegan el palo, ¿no?
No, no es
sí,
bajón, por
sí,
favor.
Sí, claro que sí. Ya desde la melodía inicial hasta la letra, cara de chiquilín sin maestra, triste.
Es un homenaje, usted sabe que fue un gran músico, ¿de hecho?
Sí, sí, sí.
Un gran
no,
músico y gran
violinista. No quita eso, es triste, no hay bueno, es triste.
No le puedo dar vuelta.
No discusión. No discuta, ¿entendió? No discuta más.
¿De qué estamos conversando, Acle?
Estamos viendo si se puede aprovechar este impulso emotivo que hubo con la victoria, bueno, con la victoria, la derrota vivida como victoria en el Mundial para otras áreas, para que el país despegue y acabar con esa cultura del bajón.
Para la gente que quiera mirar por internet y reconocer las caras, diga en orden de aparición, empezando por allá, por la punta.
Empezamos como lateral izquierdo, don Juan Grompone, los zagueros centrales, Isabel Viana, y quienes habla, Alejandro Acle, Marichal, juega de líbero, va y viene, Edmundo Canalda, el lateral derecho, y de cinco organizando Fito Garcés.
Bueno, pero Fito es bueno atacando, ¿no?
Bueno, se desdobla el ataque con rapidez.
¿Muchos mensajes se han habido?
Muchísimo, muchísimo.
¿Llamadas por teléfono, Marichal?
También.
¿Qué le dicen por teléfono?
De todo. Esencialmente me dicen de todo. Hablar mal de
los arbitrajes. ¿De todo malo?
Sí, ahí está. Empiezan a insultarme. No. Empiezan a hablar sobre el tema. Han hablado mal de los arbitrajes. Hablan de que... a ver, por ejemplo... Bueno, que ahora está subiendo la autoestima de las personas, que lo ven como algo bueno. También la manipulación de los dichos de Maradona.
Como peligro, ¿no?
Sí, sí, sí.
Las cosas que se pueden hacer ahora con internet. Bueno, vamos a decir quién ganó este libro de Carlos Cayabet, el sanducero Carlos Cayabet, una preciosa novela, Verano.
Lo ganó Andrea, que tiene la cédula que termina en 456-2.
Gracias a la gente de Banda Oriental, después para la gente más sesuda que quiera leer sobre psicoanálisis, uno de los popes de Uruguay, Marcelo Viñar, escribe sobre mundos, adolescentes y vértigo civilizatorio.
Ese libro lo ganó Lida, que tiene la cédula que termina en 415-8.
Ediciones Trilce. Y luego este libro... Pesa como un kilo y medio, más o menos. 2 kilos y medio pesa. La danza adhesiva, libro 2, Las sociedades feudales de Juan Grompone, La flor de Itapeví es el sello editorial.
Ese libro lo ganó Sandra, que tiene la cédula que termina en 703-3.
Bien, abro al azar en algunas páginas y hay cálculos diferenciales, fórmulas. Espero que sea para todo nivel esto, ¿no? Admite 2 lecturas, o 3 o más, ¿verdad?
Todas las ecuaciones están en una sección al final, ¿no? De modo que se puede leer sin llegar al...
Para gente que tenga formación matemática va a ser...
Justo que estamos con Grompone, hay alguien que contesta a la visión descarnadamente materialista de Grompone, que festejamos el PBI. Alguien dice, ¿y los que siguen ganando 5.000 pesos festejaron por eso? Creo que no. El primer partido con pantalla gigante, un muchacho en la plaza le explicaba... a un extranjero que los que estaban en la plaza viendo esa pantalla gigante eran los pobres. Me sorprendió su afirmación, pero estábamos felices.
Bueno, la pantalla gigante estaba porque había dinero para ponerla. Es decir, en otras palabras, eso es parte de lo que se está haciendo. Además, venimos de 5 años de programas de asistencia a la pobreza y a la indigencia muy fuertes. Y eso también forma parte de lo mismo. Es decir, en un país que no tiene dinero no hay pantalla gigante.
Voy a hacer un pequeño cálculo porque hay algo que me molesta realmente y es no poder hablar de números precisos cuando se habla de la gente en la calle, cuánta gente hubo, etcétera. Yo creo que fue la manifestación más grande que ha habido en la historia uruguaya y voy a tratar de dar algunos numeritos. La caravana recorrió 28 kilómetros. Supongamos que una buena parte del trecho inicial, 14 kilómetros, 12 kilómetros, no lo acompañó la gente, pongamos público cero, cosa que no es cierto, ¿no?
No es cierto, efectivamente.
Un cálculo muy pesimista. Pero aceptemos que un promedio razonable para las 150 cuadras posteriores fue un promedio de unas 2.000 personas que se acercaban por cuadra, que fue más o menos así. No eran llenas, pero había mucha participación. Eso nos lleva a una cantidad de gente que puede estar en las 300.000 personas. O, si uno se quiere poner más pesimista, te dice, nada, como hay gente caminando, hay menos gente en la vuelta, aunque parezca más, serán 200.000. 200.000, 300.000 personas lo transforma en la manifestación más grande de la historia uruguaya.
Carnalda, se me está convirtiendo en materialista, todo número, ¿eh?
Pero te falta la gente que estaba en el Palacio Legislativo. Claro, porque ahí había una cantidad muy grande de gente.
Me puse machete, porque uno recuerda el Río de Libertad, recuerda cuando ganó algún presidente, y dice, las manifestaciones... No, esto fue lo más grande que recordamos en el Tierra de Liberarse, algunos otros, ¿no? Eran gigantescas manifestaciones, pero sin embargo esto fue mucho más grande, y nunca la bandera uruguaya estuvo tan expuesta, y nunca las caras de los jóvenes
estuvieron pintadas
tan
con los colores
y tan alegres. ¿Se podrá proyectar esto en algo más que el fútbol?
Yo creo que se proyecta automáticamente. Después, claro, que se pueden elaborar políticas, seguramente, ¿no? Pero creo que hay un efecto derrame, para seguir con las metáforas económicas, las referencias a la teoría económica, hay un efecto derrame del optimismo, ¿no? Si es cierto que se terminó la cultura del bajón, esto va a impactar en todos los planos, en la sociedad, en la economía, en la política, en la cultura. A mí me gusta mucho, cuando doy clase, ir descubriendo a aquellos estudiantes que le brillan los ojos, ¿no? Vos lo ves en la clase, ¿no? Hay estudiantes que se están durmiendo y hay otros que les brillan los ojos, ¿no? ¿Y por qué? Porque tienen entusiasmo, ¿no? Les brillan los ojos, tienen entusiasmo, tienen sueños, ¿no? Sueñan con que se puede, uno los estimula además o trata de estimularlos, ¿no? Claro que se puede. No, claro que pueden ir a estudiar a Santiago de Chile, pueden ir a estudiar a las mejores universidades del mundo después que terminen la carrera nuestra, pueden hacer miles de cosas, pueden escribir libros, pueden escribir las mejores revistas del mundo, pueden hacer lo que quieran. Si les brilla, si tienen el brillo en la mirada, si tienen el sueño, ¿no? Si tienen eso, si tienen tan tocados por esa varita mágica increíble del entusiasmo, ¿no? De la creencia en que se puede. A los países les pasa lo mismo. ¿No? Al Uruguay le está brillando los ojos, le brillan los ojos, con entusiasmo, y claro, todo va a ser más fácil.
Atención, alumnos de Garcés, váyanse comprándose colirio para los ojos, de modo que los vea brillantes.
Precisamos entonces hacer algo que haga brillar los ojos a toda esa gente que indudablemente ha expresado que quiere ojos brillantes. O sea, precisamos alternativas, precisamos una conducción que como esta conducción de este equipo deje de lado las corruptelas, los amiguismos, toda una serie de cosas y que ofrezca alternativas que hagan brillar los ojos a la gente, utopías que hagan brillar los ojos a la gente y que le permitan, como dicen las utopías, caminar hacia ellas. Porque el problema es tener la ruta. O sea, como dijo el maestro Tavares, lo importante es el recorrido, y evidentemente a la población uruguaya no le importó que el recorrido se hubiera detenido en un cuarto puesto. Festejamos cada una de las etapas de ese camino, porque el recorrido se estaba caminando bien. Entonces, lo que a esa población puede hacerle brillar los ojos son alternativas posibles, alternativas reales, alternativas orientadas desde la ética, alternativas orientadas desde una buena calidad de vida en adelante.
Tenemos que
irnos. Son utopías.
Tenemos que irnos al informativo. Acle, ¿tiene algún mensaje especial para leer?
Tengo varios. Tengo uno largo que está interesante que lo podemos dejar para el siguiente bloque para dar pie a una charla.
Muy bien.
Que al dolor y al amor no los nombre.
Este hombre sí, que la pasó bien, ¿eh?
Bárbaro.
Pues ahí con una camarita con su hijo. En fin, fue en el momento más importante de la selección uruguaya de los últimos años. Estuvo todo el tiempo filmando allá Jaime Rosso.
Pero cuando escribió este tema, seguro que no estaba en ese estado de ánimo que estaba ahora.
¿Cómo estaba? ¿Medio alicaído?
Sí, no, muy lo que es esta canción, muy lo que es esta música.
Es muy uruguayo Jaime Rosso, en todo sentido muy uruguayo, ¿no?
Por eso es muy bajón.
Ah, caramba.
Hay que decirle a Jaime Rosso que ahora hay que cambiar el chip.
Que mira el PBI, que mira el PBI.
Veamos la correlación que existe entre los discos de Jaime Rosso y el PBI. Vamos a estudiarlo eso. Marichal.
La cantidad de palabras, la cantidad de veces que aparece la palabra crisis en los libros de los últimos años y correlacionar eso con la marcha del PBI. ¿Qué te parece, claro, Juan?
Exactamente, es un lindo estudio.
Marichal, ¿recibió muchas llamadas?
Bastantes.
¿Bajoneadas o no?
Más o menos, me decían, por ejemplo, que hay que no olvidarse de que existe una gran parte de la población que está mal, que igual, por más que se haya ganado, hay problemas económicos que no sé,
está bien, correcto,
que no pasan. Y después, bueno, por ejemplo, también que existen más deportes. La gente como que se empezó a quejar ahora con respecto a eso, ¿no? Como
¿qué quiere?
Que
¿golf?
No solamente, ¿boxeo? Atletismo, básquetbol, que hay que darle más pelota a eso.
Hay que acordarse de Milton Winans.
Ah, que tanto, tan poquito apoyo tuvo, pobre Winans.
Exactamente.
Sí, aparte que le había ido muy bien en una Olimpiada, me acuerdo.
Por supuesto.
Sí. Bueno,
¿los ganadores, vamos?
Sí, vamos a los ganadores.
José Luis Guntín escribió sobre su propia vida y llamó al libro La vida te da sorpresas.
Ese libro lo ganó Delmiro, que tiene la cédula que termina en 270-0.
Claro, un libro que vale la pena. Oso de Trapo, de Horacio Cavallo, es una novela de la editorial Trilce, un poco rara, sin embargo, atrapante. Que el hilo conductor, en definitiva, es un muñequito, es un osito de peluche.
Bueno, Oso de Trapo lo ganó Gustavo, que tiene la cédula que termina en 701-4.
Luis Prats, la crónica celeste, historia de la selección uruguaya de fútbol, triunfos, derrotas, mitos y polémicas, de 1901 al 2010, ahora con una separata sobre el campeonato en Sudáfrica.
Ana, cuya cédula termina en 913-7.
Ana, va a leer y leer sobre fútbol.
Perfecto.
Sírvase, Marichal. ¿Tenía un mensaje como para leer usted, Clea?
Sí, Leo nos ha mandado un mail, justamente hablando sobre lo que había dicho Juan, la relación entre PBI, clima político, económico y el optimismo. Decía: es verdad que hubo crecimiento económico en la década de los 90 y, sin embargo, el optimismo de la opinión no era tan marcado como la última etapa de crecimiento de los últimos años, 2005-2007. El elemento diferente entre ambos periodos es que la gente sentía que no era partícipe de los beneficios que se generaron en el periodo de los 90. Dado que fue un crecimiento dado por el aumento de las transacciones de las multinacionales en la región y durante esta etapa el gobierno suspendió los consejos de salarios. En resumen, crecía la torta, pero se la comían las empresas mientras los uruguayos miraban desde afuera por la ventana. Y como la gente no es tan tonta como los gobiernos creen, esta se manifestaba en un bajo optimismo. El modelo de crecimiento al que ha apostado este gobierno de otro color de los últimos años no varía tanto al de aquellos de los 90, pero el elemento diferente, que es el que impacta en el optimismo, es que se destinan energías, sobre todo en los discursos, a tratar de que el crecimiento llegue a los bolsillos de los ciudadanos comunes. Esto es en el corto plazo por los consejos de salarios y en el largo plazo, por el momento solo como proyecto, un cambio de modelo. Énfasis en la producción de materias primas con valor agregado, manejando la competitividad por desarrollo en ciencia y tecnología con inversión de capital nacional. Modelo que han construido los países desarrollados como Finlandia o Nueva Zelanda.
¿Te puedo proponer un modelito muy sencillo para explicar el optimismo que va? ¿Un modelo político? Es, antes, optimistas eran solo los de la fracción del partido de gobierno que estaban, a ver, los de la fracción del presidente, ¿no? Entonces, o el partido de gobierno. Entonces, estaban gobernados los blancos, el 33% de optimistas eran básicamente blancos. Los colorados, que podían más o menos simpatizar con lo que estaba haciendo el gobierno, bueno, no eran tan optimistas porque en el fondo por algo eran colorados sino blancos. Y los frente amplistas eran pesimistas. Ahora son optimistas los frente amplistas, que son la mitad del país, pero además hay una parte de los no votantes del Frente Amplio, que también son optimistas, porque ven que el Frente Amplio gobierna haciendo cosas que no son tan diferentes, mirado como las mira estos votantes, no son tan diferentes a las que solía ser, blancos y colorados. Y hay una parte de blancos y colorados que son optimistas, porque ven que el Frente Amplio no se diferencia tanto de los gobiernos anteriores. Ese es un modelo muy sencillo que explica bastante bien por qué ahora hay esta mayoría de optimistas en Uruguay.
¿Cuándo lo ponen?
Yo diría que si con ese razonamiento y los sueldos reales bajando, no habría optimistas. Es así de simple. Yo quería pensar que nuestro público en este momento está pensando más en los motivos por los cuales la selección le fue bien y no en el otro problema, que es cómo aprovechar, el tema que estamos enfocando, que es cómo aprovechar este momento. Y bueno, mi respuesta es muy cruel en ese sentido. Es decir, creo que las exposiciones de nuestros compañeros de mesa anteriores invierten la causa con el efecto. Si la causa es que la economía va bien y el resultado es el optimismo, no hay que aprovechar el optimismo. Lo que hay que hacer es hacer que la economía camine bien. Entonces, precisamente yo creo que las manos no están en Tabárez o en la juventud que se siente bien o yo qué sé cuánto. Las manos están en el equipo económico. Las manos están en el equipo económico y en la suerte que pueda tener el país respecto a su comercio exterior y respecto a la búsqueda de inversiones, al desarrollo de actividades productivas. Es decir, esa es la manera de aprovechar esto, porque el optimismo creo que es una consecuencia y no un estado de ánimo.
Isabel.
Yo pienso que lo que dice Juan puede ser muy correcto, pero que es una simplificación real. Y vuelvo a insistir en que creo que todo este proceso lo que ha puesto de relieve y ha levantado es la identidad uruguaya, o sea, la posibilidad de que esa discreción, eso que elogia a la gente cuando viene de visita a nuestro país, que dice que el uruguayo es gentil, es una persona atenta, educada, que puede, en fin, ser un interlocutor válido, que se puede vivir con nosotros, creo que esa postura, sustentada en una postura ética, en una postura de capacidad de reconocer al diferente, en una postura solidaria, es lo que ha hecho vibrar a la gente, le ha hecho sentir que los que estaban allá luchando eran representantes reales del Uruguay, representado también por sus símbolos. Entonces creo que a esa gente es importante, a esa gente, por supuesto que es importante darles un crecimiento económico y mantener el crecimiento económico y en lo posible eliminar la fragmentación que separa hoy de gente que le va bien, de gente que no le va tan bien. Pero estuvieron festejando gente que no le iba tan bien, pero que sí se sentía uruguayo y que sí se reconocía como uruguayo. Creo que lo importante es pensar alternativas de futuro y sobre todo obtener la certeza, la confianza, la transparencia de una dirigencia que esté comprometida con el país y con la identidad del país. O sea, con esa cosa que fue, repito, lo que me parece que hizo brillar los ojos, según lo que nos contaba Garcés.
Para usted, ¿cambió algo en esa ecuación del sí se puede o no, más o menos?
Este triunfo se refiere.
Lo que pasó con la gente, el entusiasmo, la selección, ¿cambió algo en el otro, en Uruguay?
Para empezar, creo que es como muy pronto para hacer una evaluación realmente profunda y seria, ¿no? Yo, particularmente, ahora hablando por opinar, como puede hacerlo cualquiera. Yo creo que no, creo que esto va a ser una cosa fugaz, una alegría acotada a lo deportivo, que de repente es expresión de otras cosas, como decía Juan, de una situación de bonanza general, pero esto pasa. O sea, no creo que un hecho tan puntual y específico, tan corto en el tiempo, pueda provocar un cambio tan grande en la mentalidad de una sociedad.
¿Y por qué 60 años después Maracaná pesaba tanto?
Bueno, quizás, a ver, también fue una cosa corta, un hecho específico, como usted quiera, pero era tiene más valor, en el sentido, fue propiamente un campeonato del mundo contra una potencia que era local en la final. Me parece que hay más elementos de épicos, si se quiere, que en este caso, para poder transformarlo en un modelo de hazaña que perdure por los años. Me parece que esto, si quiere, fue un poco más chico.
Mira usted, y sacarle el mérito, mira usted, ¿no? Mira usted, yo lo veo. Que viví, fui hijo posterior de Maracaná, pero viví toda la leyenda, etcétera. Lo veo esto más importante. Por varias cosas, ¿eh? Alguna vez lo podemos hablar mano a mano. Pero, y creo que va a perdurar muchos años.
En ojalá, mira, yo no estoy en contra.
Se va a hablar muchos años de esta generación. Sí, en fin. Tenemos que ir al corte, me parece.
¿Quiere
leer algún mensaje antes?
Bueno, a ver, por ejemplo, Sandra dice: yo creo que hay que mirar para adentro y ver qué estamos haciendo como individuos para sentirnos triunfadores y no esperar tanto de los demás.
Bien, está bien. Me parece, ¿no?
Está bien. Los dirigentes de los equipos grandes están aprovechando el momento para cambiar la actitud en el fútbol. Están buscando contratar a Bueno y a Peralta. Esto, bueno, esto lo dejamos los muchachos 3-0. Que bien, después nos metemos en tema de mercado de pases. Se preguntaron a cuánta gente que festejaba conoce algo del PBI. ¿No les parece que no se asocia una cosa con otra? Que es un hecho parcial y muy esporádico, que no tiene extensión en otros campos. Dice Raúl.
Yo hablé del bolsillo. El PBI se refleja en el bolsillo. Se refleja en el crecimiento del salario real.
El crecimiento de ingresos anuales.
Yo quisiera rematar con una sola frase, que ya la dije: dignidad arriba y regocijo abajo. Es algo que los uruguayos sienten mucho y que fue una característica muy específica de este evento.
Sí. Muy bien, yo creo que viene este domingo y cerca del mediodía, aire libre y que regorda, ya que estamos.
¡También!
Vamos al corte. ¿2030?
Sí, señor.
¿Usted quiere terminar con arriba?
Claro, claro, esto ya acá tiramos la chancleta, esto no tiene que ver con nada, esto es que los cumpla feliz el Cuarteto de Nos, dedicado para nosotros, porque estamos de cumpleaños, al fin y al cabo, ¿no?
Cuarto
tenemos
año.
Tenemos derecho a festejar y a ser optimistas nosotros.
Cuarto año en la radio de 2030, ¿con quién estamos?
Y estamos con Fito García, Isabel Viana, Juan Grompone y ahora Fernando Marichal para ver los ganadores de este bloque.
Estamos con fundadores de 2030, con la gente joven de 2030. Marichal, ¿qué le dicen por teléfono?
De todo me han dicho, bueno, seguimos con diciéndome de todo. No, por ejemplo, me decían que este apoyo a la selección es una forma de apoyar el gobierno de Mujica, la buena gestión de Mujica. También me decían que los jugadores, era fácil identificarse con los jugadores porque representaban y llevaban nuestros valores, como los valores del trabajo, de trabajo en equipo. Y bueno, cuando salieron lastimados y siguieron jugando. Esos son algunos de los comentarios que me han hecho. Bueno, quiere que le diga entonces los ganadores.
¿Quién ganó Ciudad de Papel, Crónicas en Movimiento, de Alfredo Fresia, de Editorial Trilce? Precioso libro de crónicas. Los que trajimos hoy fueron libros todos muy especiales. Un muy lindo libro de crónicas literarias y de viaje.
Bueno, ese libro lo ganó Laura, que tiene la cédula que termina en 559-0.
Una especie, no es tanto así, pero una especie de autobiografía. Una historia montevideana de Gualberto Trelles Merino, de Ediciones de la Banda Oriental, que realmente el lector de Banda Oriental está haciendo las ediciones cada vez más prolijas y mejor presentadas.
Bueno, ese libro lo ganó Cristina, que tiene la cédula que termina en 088-0.
De Aguilar, del Grupo Santillana, este librito que se ha comentado acá y nosotros también lo vamos a tratar en 2030. Uh-huh. Hiperconectados, de el psicólogo Roberto Balaguer y la periodista de divulgación científica Cristina Canoura, una guía para la educación de los nativos digitales.
Bueno, Hiperconectados lo ganó María, que tiene la cédula que termina en 928-3.
Bien, María, si tiene hijos adolescentes o niños que usan computadoras, les va a venir muy bien el libro. Acle, ¿tiene mensajes extremadamente importantes?
No, extremadamente importantes son todos, canales de nuestra audiencia, lo más importante para nosotros.
Uruguay haciendo la demagogia usted.
Uruguay ha tenido una visualización mundial que debería aprovechar, dice César Atahualpa, y eso es verdad, es una manera bien palpable. Creo que el Ministerio de Turismo estaba preparando unos spots televisivos usando imágenes del Mundial y de Sudáfrica para hacer una campaña de turismo. Eso es verdad. Sin duda, a raíz de este logro nos conoce mucha más gente en el mundo y se puede explotar, por lo menos desde el punto de vista turístico. Hay que hablar.
Sin duda. Ahora, ¿sabe qué, Acle? Yo también creo que se puede aprovechar algo que, si bien se habla, se dice, nuestro Tavares, qué importante, no sé. Hubo un método de trabajo. Esta fue la selección que más partidos ha jugado en un campeonato. Jugó 27 partidos de campeonato esta selección, con aquella larga eliminatoria hasta este Mundial. Y hubo un método de trabajo, que uno podrá discrepar si nuestro Tavares es o no el mejor director técnico uruguayo, pero hubo un método de trabajo, un estilo de trabajo de orden, que quizá eso sí se pueda proyectar a otros ámbitos.
Sí, no, disculpe que lo interrumpa. ¿Sabe con quién? Está llegando un mensaje que estaba interesante el detalle. ¿Con quién más compartimos cumpleaños hoy, aparte de los 180 años de la Escuela de Constitución, de los 4 años de 2030? Y es que estamos hablando de Sudáfrica, Nelson Mandela.
Bien, qué bien.
8 de julio de 1918, nos avisaba.
92 años.
Veterano, pero que estuvo ahí, tuvo una cierta participación en este campeonato mundial. Isabel, ese estilo de planificación, de que las cosas se logran también, además de talento, se logran con cierto esfuerzo, trabajo. ¿Usted piensa que sale de esta
situación? Yo creo que mi resumen es la necesidad de propuestas de metas, de metas válidas aquí y ahora, aquí y ahora, o sea, no trasplantadas de otro lado, sino metas válidas para el Uruguay en el corto, medio, largo y plazo, régimen de trabajo, táctica, estrategia, innovación, tecnología, como forma de capitalizar eso mismo que vimos que tiene éxito.
Juan, una pincelada usted quería dar sobre otro tema.
Sí, pero primero quiero referirme al tema este de la planificación. Es decir, yo no hablo de la planificación porque está en la tapa del libro. Es decir, no se puede hacer nada. No hay ningún emprendimiento en este mundo que no se pueda hacer cumpliendo las etapas de planificación y realización y seguimiento y verificación posterior, ¿verdad? De modo que, para mí eso, yo lo doy por sobreentendido. Es decir, felizmente se está aplicando también al fútbol. Pero no hay que olvidarse que todas las empresas que funcionan en nuestro país lo aplican todos los días, ¿no?
Claro.
Y además hay políticas de calidad y hay todo ese tipo de cosas.
Pero en buenas partes del país esto no existe. Esto de la
claro, lo que hay que hacer es,
etcétera, no existe.
Es insistir.
O existe la planificación, pero no se aplica.
En buena parte de la enseñanza existe poco.
No, yo quería referirme muy brevemente a 1950 y a Maracaná. Es decir, yo recuerdo escuchar el partido, escuchar la final de Maracaná por radio. Recuerdo la recepción a los jugadores uruguayos después de la llegada, del triunfo. Y recuerdo también que Schiaffino vivía a 3 cuadras de mi casa, lo veía pasar todos los días, y Schiaffino era en aquel momento el mejor jugador del mundo, y era el botín de oro hubiera sido si hubiera existido, ¿verdad? Bueno, pero no hay que olvidarse...
Hizo el primer gol de Maracaná.
Y el pase, y una cantidad de cosas, ¿verdad? Lo que no hay que olvidarse es que en 1950 el Uruguay disfrutaba de una prosperidad gigantesca. Es decir, veníamos de terminar la Segunda Guerra Mundial, éramos acreedores de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, por una enorme cantidad de dinero. Y puedo citar las palabras que dijo Maggi hace un par de días acá en la tertulia. Dijo, el Banco República no sabía qué hacer con el dinero que tenía. No sabía
era la Suiza de América, del Uruguay, los festivales de cine, de las segundas viviendas de balneario.
Era la verdadera Suiza de América. Y ese fue el momento en que se logró ese campeonato mundial. Con otra particularidad, también con mucha suerte, como en este que estamos acá, el Uruguay jugó 4 partidos para llegar a ser campeón. Es decir, con 1 clasificó, porque era el único de la serie, y luego 3 más para llegar a ser campeón mundial. Es decir, creo que Maracaná ha sido el fenómeno más sobrevaluado en la historia uruguaya.
Bien, le doy la segunda, le doy la posibilidad, como el gol de Guilla, y se dice Guilla y no de otra manera. Como
Chigia.
No, se dice Guilla. Guilla es el nombre correcto. Le doy la oportunidad de hacer el último gol, el segundo gol, para cerrar este programa, Fito.
Pero qué compromiso me pone usted. Mirá, yo creo que... ¿Cómo no vamos a hacer una política, ¿no? Una gran política, con el ejemplo de Diego Forlán, ¿no? Con la figura de Diego Forlán, ¿no? Yo me pellizco todos los días, ¿no? El mejor jugador de la Copa del Mundo es un uruguayo. Uno de los goleadores del campeonato del mundo. El balón de oro es un uruguayo. Yo digo, ¿cómo este ejemplo? A mí me cuesta todavía creerlo. No porque no sea un admirador hace mucho tiempo, ¿no? De las cosas que hace Forlán en las canchas de fútbol, desde los tiempos que salió Pichichi por primera vez. Esa campaña la seguí así. Yo creo que no me perdí ni un partido. Pero ¿cómo no vamos a hacer una política con esto? ¿Cuánto vale eso? Tenemos la suerte de tener ese ejemplo para transmitirlo sistemáticamente a las nuevas generaciones. No para que todos se dediquen a jugar al fútbol, sino para que la gente entienda que se puede, que no por ser uruguayo estás condenado a tener rendimientos mediocres, que pueden hacer la gente en este país con trabajo, con perseverancia, con... ¿no? Con una cuota de suerte y otro poquito de talento, puede llegar a cualquier lado. ¿Cómo no vamos a hacer una gran política con ese ejemplo de Diego Forlán?
Y también tenés a Palito Pereira y tenés a todos los demás, o sea, Fernández, digo, gente que ha salido desde niveles muy bajos de la sociedad y que también con mucho esfuerzo y trabajo ha logrado salir adelante.
¿Acle algún mensaje para terminar este programa?
Un mensaje para cerrar, de Marcelo. Manda, lo titula Ni optimismo ni pesimismo, 630 minutos de civilización. Es un mensaje escrito por Isabel Vierna en algunas partes. Dice, en el marco de la euforia mundialista, Uruguay incorporó por fin el concepto de que con trabajo, inteligencia, innovación, tecnología, planificación y un grupo unido, se puede avanzar y alcanzar buenos resultados que pueden parecer increíbles. Creo que con este paso la sociedad uruguaya comienza a dejar atrás el estado de barbarie y avanza hacia la civilización. El próximo paso sería incorporar el concepto de que, aún con un grupo unido, trabajo e inteligencia, también se puede perder.
¡Excelente!
En definitiva, curiosamente, después de 630 minutos de fútbol televisado, 7 partidos sin contar alargue y penales, el fútbol nos ilumina el camino hacia la civilización de Uruguay, en Uruguay.
Firmo abajo, ¿eh? Brillante.
Sí.
Isabel y Alfredo fueron los que mandaron esto. Para cerrar este programa tan especial de celebración, vamos a regalar... Marchal va a regalar 4 libros, finalmente. Y verás Mis espaldas, de Gabriel Schutz. Cuentos muy bien hechos, con mucha sensibilidad. Esto es de la gente de Trilce.
Bueno, ese libro lo ganó Lidelba, que tiene la cédula que termina en 807-8.
Bien, tiene buena lectura para estos días de invierno, de Jane Austen, Lady Susan. Novela, un clásico.
Bueno, ese libro lo ganó Nora, que tiene la cédula que termina en 743-6.
De Ediciones de la Banda Oriental y su club de lectores, que ha pegado un salto en calidad fenomenal. Agárrate, Catalina, la murga esta tan hincha de Mujica. El libro, escrito por Valeria Tanco y Yamandú Cardoso. Gente, Yamandú Cardoso, hombre de muchos talentos, ¿eh? El libro está muy bien ilustrado, con buenas fotografías y unos dibujitos muy bonitos.
Hombre de televisión también. Uh-huh. Bueno, ese libro lo ganó María, que tiene la cédula que termina en 002-8.
Es de Aguilar, del grupo Santillana. Y si usted quiere saber la vida que a veces es poco recatada, de Cuque Esclavo, se llama Desde el Paraíso y la escribió él mismo, Jorge Cuque Esclavo, en la colección Vidas.
Bueno, el libro ese lo ganó Miguel, que tiene la cédula que termina en 238-5.
¿Cómo hacen para retirar esto, Marcial?
Pasan por la radio, acá en...
Río Branco, 1481.
Exacto. Entre Mercedes y Uruguay, tienen un plazo ahora.
Un mes.
Como antes, exactamente, tienen un mes para pasar.
Usted se encarga de dejar libro por libro, nombre por nombre. Exacto. Indicado, puede pasar desde este mediodía. Nos tenemos que ir a Cle.
Con la cédula.
Sí, señor. Hemos cumplido el tiempo. No sé si podemos sacar alguna conclusión en limpio del programa, ¿qué le parece?
Creo que sí, además de que es muy bueno que crezca el PBI, que es muy bueno que participemos bien en el Mundial. Hay que planificar, hay que hacer las cosas bien. En este país todavía falta mucha cosa.
Dejarlo improvisar, era al final, sí, y al cabo, claro, la idea, ¿no?
Porque hay muchos ámbitos que todavía se vive... Mira qué vivo que soy, mira qué bien que hago las cosas. No es así. Cada vez menos. Puede pasar a veces que un vivillo te vaya bien, pero cada vez menos. Hay que apostar a lo otro, ¿no?
¿Nos vamos a festejar entonces? Da para festejar. Varias cosas.
A festejar muchas cosas. Gracias por la presencia.
Al domingo que viene.
Chau.